Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Tres en punto, saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos como siempre a la sintonía deportiva de la cadena COPE Málaga. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero, como siempre acompañándote a través de los diales del deporte malagueño en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media, y como siempre estamos en todo el mundo a través de nuestra página web cope.es/Málaga. Comienza una semana francamente importante en numerosos aspectos en el deporte malagueño y sobre todo en dos clubes a los que más seguimos y los que más seguidores tienen en la provincia de Málaga, como son el Málaga Club de Fútbol y el Unicaja de Baloncesto. En el Málaga Club de Fútbol, esta semana, ya sí, ya no hay demora, se va a dar a conocer quién va a ser la entidad que suscriba esa famosa póliza de crédito por valor de 8,6 millones de euros y también veremos los movimientos que hay en torno a esa ampliación de capital en el Málaga Club de Fútbol. ¿Quién va a concurrir? ¿De qué manera pueden concurrir? Y sobre todo, si ya se va a poner en marcha esos mecanismos antes de que solicitarlo con un mes de antelación para convocar a esas sociedades. Por lo tanto, va a ser unos días francamente entretenidos. Y en baloncesto, el 30 de junio es el fin del ejercicio para todos los clubes deportivos. En el Unicaja hay una serie de condicionantes en esa fecha, en el 30 de junio, donde se incluyen hasta cuatro jugadores del equipo malagueño, aunque con uno ya está la determinación tomada. Pero se tiene que decidir si continúan Francis Alonso, si continúa Rubén Guerrero, si continúa Adam Baczynski, el cuarto en discordia de Galmeque, al que ya se le ha comunicado que no se va a prorrogar su contrato con el equipo malagueño. Y muchas más cosas que han ocurrido durante el día de hoy, también durante el fin de semana, como por ejemplo que se marcha ya Borja Vivas, se despide ya de la alta competición, el mejor atleta sin lugar a dudas de la historia del deporte malagueño. Así que como ven, hay muchas cosas que contar. A pesar del calor que está pegando aquí en la capital de la Costa del Sol, con ese terralazo que tenemos, venga, vamos a refugiarnos, como siempre, vamos a ponernos fresquito en el mundo del deporte con estas noticias que te adelantamos a modo de titulares. Bienvenido, bienvenida. Esta semana, como digo, se va a hacer público el nombre de la entidad que suscribirá con el Málaga la póliza de crédito por valor de 8,6 millones de euros. Ya están todos los documentos redactados y se espera que ya no se demore mucho más en hacerlo público. Este paso puede ser muy importante en la configuración del accionariado del Málaga Club de Fútbol. Y independientemente de este proceso, en breve también el administrador judicial pondrá en marcha los mecanismos para llevar a cabo la ampliación de capital en el Málaga Club de Fútbol. El primer paso es convocar con una antelación de 30 días a los máximos accionistas, a NAS Spain 2000, y conocer cuál es su disponibilidad para hacer frente a esta ampliación, que podría ser de 30 millones de euros. Recordamos, Gonzalo Orbás, el director general de Blue Bay, ya dijo aquí en estos micrófonos, en los micrófonos de COPE Málaga, que ellos estarían dispuestos a ir a una ampliación de capital con o sin Altani.
Ahí no necesariamente, Emilio, porque se abre esa situación y, oye, si no lo pone, la primera opción es que lo pongamos los dos.
Claro.
Si no lo pone Altani, nosotros ya hemos manifestado, la ponemos entera.
Pero le harías un favor tremendo a Altani, porque Altani seguiría figurando en esa sociedad, ¿no?
Bueno, ya habría que ver dentro de la sociedad cómo se reestructura los porcentajes, etcétera. Él tendrá que acudir con... O sea, hay que decir, en este momento, lo que prima... O sea, hemos estado manejando, recuerda, las necesidades del club, liquidez, el préstamo que se solicita, etcétera, etcétera. Por tanto, ¿hay necesidades económicas en el club? Sí. ¿Cuál es la mejor forma de inyectarle dinero al club? Una ampliación de capital. De esa forma ya te eliminas toda esta problemática del préstamo, no el préstamo. Y de esto pues ya hablaremos con el administrador judicial. Oye, pues cómo será esta situación.
Pues así están las cosas en el Málaga Club de Fútbol. Y en lo estrictamente deportivo, pues pendiente de esa planificación del Málaga, de momento con mucha tranquilidad, sin mucha cautela, se está moviendo ese mercado de fichajes. Cuatro movimientos en el Málaga con la llegada de José Alberto López y de Javi Jiménez y las renovaciones de Pablo Chavarría y de Jozabé. Y al margen de todo ello, pues ya se conocen las fechas de la temporada de fútbol 21-22. La temporada se va a iniciar el 14 de agosto, ese fin de semana, y va a finalizar el 29 de mayo. Estamos hablando de la segunda división en lo que concierne al Málaga Club de Fútbol. Y en caso de playoff de ascenso, Dios quiera que el Málaga pueda llegar hasta el final, las eliminatorias se prolongarían hasta el 19 de julio, de junio. Por lo tanto, en caso de playoff de ascenso a primera, se prolongaría esa competición, ese playoff, la segunda ronda, hasta el 19 de junio. Habrá tres jornadas entre semana y, por cierto, la segunda y la tercera Real Federación Española de Fútbol, la nueva categoría de la Federación Española de Fútbol, donde militan los clubes malagueños, arrancará el 4 y el 5 de septiembre. Y, por cierto, Málaga y Unicaja. Hoy vamos a hablar y vamos a abordar este tema en el programa. Málaga y Unicaja están pendientes de la Consejería de Salud para saber el aforo que pueden acoger en su recinto deportivo una vez que arranquen las competiciones. Esta semana va a haber una reunión del Comité Territorial de Alertas de Alto Impacto de Salud y se va a empezar a elaborar los protocolos de vuelta a los recintos deportivos. Insisto, hoy quiero tocar este tema. Y por cierto, uno de nuestros representantes en la segunda Real Federación Española de Fútbol, Alberto Aguilar, es el nuevo director deportivo del Antequera. Alberto, hay que recordar que colgó las botas justamente hace tres semanas tras una dilatada trayectoria y ahora va a ser el encargado de dirigir deportivamente al club antequerano desde los despachos. La primera decisión es la de la elección del entrenador y en un ratito hemos quedado en directo con Alberto Aguilar, en el que fuera futbolista, entre otros, del Málaga, del Getafe, del Albacete y del propio Antequera. Y en baloncesto, como decimos, es una semana clave para el Unicaja. El club tiene dos días para tomar tres decisiones realmente importantes. La primera, la de ampliar el contrato de Francis Alonso y de Rubén Guerrero. Ahí hay opciones unilaterales para hacerlo. Y la otra, la continuidad o el corte de Adam Baczynski. Se avecinan, por lo tanto, días importantes en las oficinas de los Guindos. Y también estos días se está celebrando el Campeonato de España Junior. Fueron primero los infantiles, luego los cadetes y ahora en Liza los Campeonatos Junior. Y hoy se estaban celebrando los cuartos de final del Campeonato de España Junior. Digo, se estaban celebrando en categoría femenina porque el Unicaja acaba de caer eliminado. Ha caído 46-54 frente al Perfumerías Avenida y el equipo de Ale García se despide, entrando entre los ocho mejores equipos del país. Y esta tarde a las 7:30, turno para el equipo masculino que dirige Antonio Herrera. Se van a medir al gran favorito, al Real Madrid. Todos los partidos se pueden seguir a través del canal de FEPTV. La verdad es que se ven francamente bien y podemos ver las evoluciones del Unicaja, de los futuros proyectos del baloncesto español. Y Gema García, nueva jugadora del CAP Estepona. La base malagueña deja al Unicaja tras cuatro temporadas y se embarca en el proyecto esteponero que jugará en la segunda categoría del básquet nacional. La indefinición en el proyecto de Unicaja clave para esta salida de una de las jugadoras estandarte del equipo malagueño. Y una de las noticias importantes del año, sin lugar a dudas, la protagoniza Borja Vivas, nuestro referente en el atletismo malagueño y uno de los grandes referentes del deporte malagueño, que puso ayer punto y final a su exitosa trayectoria deportiva. El lanzador de peso malagueño se despide y lo hace colgándose la medalla de plata en los campeonatos de España que se celebraron este fin de semana en Getafe. Se va, como digo, con una medalla de plata en el cuello y con un lanzamiento de 18 metros y 95 centímetros. Vivas ha sido 17 veces campeón de España, subcampeón de Europa y dos veces ha sido olímpico en los Juegos Olímpicos de Londres y de Río de Janeiro. En los micrófonos de la cadena COPE, Borja Vivas, pues precisamente hablaba de los grandes momentos que ha vivido y de cómo ha sido su trayectoria en el atletismo.
Pues jamás, la verdad que, bueno, lo mío empezó un poquito por casualidad. Mi familia, nadie había hecho atletismo, el lanzamiento de peso, pues lo desconocía también, o sea que al final ha sido un poquito suerte. Mis padres se mudaron a la zona de aquí de Carloalla, que ya sabéis que está la pista de Carloalla cerquita. Y por aquel entonces, bueno, hoy es cierto que hay muchísimas más instalaciones deportivas y demás, pero bueno, antes, pues, Charranca al final marcaba las actividades de toda la barriada. Y empecé por casualidad. La gente del barrio hacía atletismo, pues allí que me llevó mi madre también a practicarlo. Y mira, me amor a primera vista. Encontré a mi entrenador y 25 años después, pues aquí estoy ya en el momento de la retirada, pero vamos, que si me lo llegan a contar a mí al principio, no me lo hubiera imaginado en la vida.
Bueno, un grande, como es Borja Vivas. Y por cierto, estamos muy pendientes de Alejandro Davidovich. Se ha ido aplazando. Y hoy entra en Liza en el torneo de Wimbledon. Estaba previsto su llegada y su partida a las 12:30, pero de momento no ha arrancado la primera ronda del torneo de Wimbledon para Alejandro Davidovich. El tenista malagueño se mide en esta primera ronda el americano Denis Kudla, que es el número 118 del mundo. Davidovich parte como el cabeza de serie número 30 en este tercer gran slam de la temporada. Y otra noticia que tiene que ver con el balonmano, el lateral izquierdo defensivo Henry Carr continuará en el Trof Málaga una campaña más. El joven jugador de 20 años ha combinado su participación con el primer y el segundo equipo y esta temporada incluso ha ascendido a Primera Nacional. El propio Carr nos hablaba y nos relataba lo feliz que está por esta renovación en el Trost Málaga.
Bueno, pues estoy muy ilusionado de seguir otra temporada más en este club. Al final, la situación sanitaria que hemos vivido en este país ha hecho que la temporada haya sido un poco más dura. Pero bueno, gracias a los compañeros y el staff técnico, pues hemos logrado que haya sido una buena temporada. El año que viene espero aportar lo máximo posible y mejorar como persona y como jugador y luchar por la parte de arriba de la tabla, que yo creo que lo vamos a conseguir. Y nada, deseando ya que llegue agosto y volvamos a entrenar.
Pues ese es el movimiento del Trost Málaga, que sigue apuntalando su proyecto de cara a la próxima campaña. Y un último apunte, para que ya estés al día de todo lo que es noticia en el deporte malagueño, tiene que ver con la tercera liga escolar de ajedrez, Fundación Unicaja, que ha celebrado una gran final en este fin de semana con un centenar de alumnos. El Colegio Fundación Unicaja Rosario Moreno ha acogido esta final de este torneo en el que ha participado alrededor de 6.000 escolares de la provincia y han estado ahí pues un montón, como digo, de escolares. Los ganadores pues han sido Ismael Bastida del Colegio Manuel Garballo, Carlos Gálvez del Colegio San Estanislao de Cosca y Pablo Salazar del CEIP Profesor Tierno Galván. Como digo, han sido los primeros clasificados en estas tres categorías disputadas y lo que es una pasada es que 6.000 escolares de 60 colegios de la provincia de Málaga hayan estado en esa tercera liga de ajedrez Fundación de Unicaja, que no todo se circunscribe, ¿verdad?, al fútbol y al baloncesto, sino que hay mucha vida más allá de estos deportes y el ajedrez así lo atestigua. 3:11 de la tarde, todo esto es noticia en el deporte malagueño y te lo cuenta COPE más Málaga desde ahora hasta las 4 de la tarde. Y te recuerdo además que este viernes es una nueva edición ya del torneo de golf de COPE Málaga.
Noveno torneo de golf COPE Málaga. Participa y gana premios al primero, segundo o tercer clasificado en cada categoría, al drive más largo o a la bola más cerca y muchos regalos más. Vente el 2 de julio a Guadalhorce Club de Golf.
Patrocinan FI Málaga, Navarro Hermanos, Sicilia Hermanos, Fontia y Audiosalud. Colaboran Mi Colchón, FC Anco, Sigfrido Fruit y Bodega Somos.
AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Combinamos lo último en tecnología y vigilancia para que tu tranquilidad sea nuestro compromiso. Infórmate en amseguridad.com.
No más averías. EUN Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
Deportes. COPE Málaga. Estar informado. Deportes.
3:12 de la tarde, como decimos, es una semana muy importante en el deporte, en el Málaga y en el Unicaja, y en el tema del Unicaja, en lo deportivo mucho más, porque acaban contratos de jugadores donde hay opciones por ello. Y precisamente nuestra pregunta en redes sociales va en el día de hoy por ahí. Ya sabes, puedes ponerte en contacto con nosotros e interactuar con nosotros a través de las redes sociales, Facebook y Twitter, facebook.com/deportescopemálaga, Twitter @deportescopemlg. Y como decimos, semana importante con tres decisiones importantes en el Unicaja. ¿Contaría la próxima campaña con Bachisky, Alonso y Rubén Guerrero? Pues eso es lo que estamos preguntando desde hace ya varios minutos. Pues dicen por aquí, por ejemplo, Alonso Estrada, dice sí. Ellos tres siempre en mi equipo, son tres piezas fundamentales que sienten el club y lo dan todo por el equipo, así que rotundamente sí. Edu dice Francis en casa, el resto a por gazpacho a la huerta, o sea que Francis sí, Rubén y Bachisky no. Caín 083 dice con los dos canteranos seguro y con Huaca depende de su compañero de puesto, pero ha sido uno de los que ha dado la cara por el equipo y se lo merecería. También dice por aquí David Maestre Díaz, sin duda, gente que tiene compromiso y viendo lo que vamos a aspirar me parece bien que se queden, eso sí, replanteando los roles de los tres. Juani dice, yo sí, ahora sí, vamos a por Kumbisca, dejaba a Bachisky. También dice Cao Málaga, dice, han sido de los pocos salvables de la nefasta temporada que se acaba de terminar. Claro que contaría con ello, hay que fichar músculo y altura. Dice Frank que con Bachisky no y los otros dos me dejan muchas dudas. También dice por aquí, por ejemplo, Basket Fan, dice Bachisky no, Francis sí y Rubén una cesión. Andrés Barranquero dice, el que más dudas me genera es Guerrero, no tengo claro si contaría con él. Y Soldado de Ocuo dice que llevamos teniendo semanas claves en el Unicaja durante 3 meses y no le falta razón, porque parece que hay que esperar hasta última hora para tomar este tipo de decisiones. La pregunta es clara, tres nombres a los que Unicaja tiene que decir ya antes del 30 de junio, el mismo 30 de junio, si cuenta con ellos o no. Baczynski, Alonso y Rubén Guerrero. ¿Tú qué harías si fueras el director deportivo de Unicaja? ¿Contarías con ellos de cara a la próxima campaña, al curso 21-22? Como siempre, te leemos a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
3:15 de la tarde, a estas alturas, como siempre, llegan los amigos de Asador Iñaki. Claro que sí, ahí están los amigos de Asador Iñaki. Ya sabes que no solo puedes disfrutar de sus platos en el restaurante, ya sabes, en calle Ayala 3840, sino que también preparan sus productos como la paletilla de cordero, el cochinillo, el chivo al horno de pereruela o el pulpo en escabeche a la barbacoa, y lo envasan al vacío, sin conservantes, para que tú en tu casa lo termines de elaborar. Y no te preocupes, ¿eh?, porque en los envases hay un código QR con un enlace a un vídeo donde te explican cómo terminar de hacerlo de una manera sencilla, práctica, sobre todo, que te va a salir riquísimo. Y todo con la máxima garantía, sin conservantes. Podrás tener los envases al vacío durante varios días en el frigorífico y lo puedes recoger o bien en la despensa de Iñaki o pedirlo a través de su página web en la despensa de Iñaki. Así que ya lo sabes, Asador Iñaki, ahí lo tienes absolutamente todo y también los mejores productos en la despensa de Iñaki. 3 y casi 16 minutos de la tarde, vamos con la última hora del Málaga Club de Fútbol. Hay cositas que contar y que comentar. En lo deportivo, ya sabes, el Málaga planificando la próxima temporada, la campaña 21-22, con los cuatro movimientos que te hemos comentado al principio, con frentes abiertos que hay, y el Málaga, como si se tratara de una partida de ajedrez, también aguardándose un momento y viendo cómo va fluctuando el mercado. Un mercado que ya, como siempre te comentamos, va a ser largo, va a ser un camino donde se vayan a dar muchas vueltas, y no se crean ustedes que Manolo Gaspar y su secretaria técnica están de brazos cruzados, están esperando a que llegue su momento en el mercado, un mercado que no ha hecho nada más que andar y que por lo tanto todavía va a ofrecer muchas vueltas y va a ofrecer muchas opciones que a día de hoy parecen inviables para el Málaga y que ni siquiera se plantearían, pero que conforme vaya avanzando el verano va a ser seguramente opciones que sí se puedan dar en el conjunto del Málaga Club de Fútbol. Por ejemplo, ya conocemos el asunto del calendario. Este próximo miércoles ya se sortea el calendario de Liga, tanto en Primera como en Segunda División. Habrá que esperar para las categorías nuevas de la Real Federación Española de Fútbol al próximo 16 de julio, pero el miércoles ya el Málaga sí que va a conocer cuál va a ser el orden de emparejamiento en esta nueva temporada, lo que va a ser su cuarta temporada consecutiva en la categoría de plata del fútbol español. Ya se conocía que el calendario para el Málaga iba a comenzar el fin de semana del 14 y 15 de agosto y también lo que se sabía es que iba a acabar el 29 de mayo. Lo que se desconocía eran algunas fechas, como por ejemplo en Navidad, que es lo que iba a acontecer. La Liga para durante el fin de semana de Nochebuena y Navidad, pero sí que habrá Liga durante, por ejemplo, el fin de semana de Nochevieja. Ahí no habrá parón liguero. También que hay tres jornadas entre semana, que por ejemplo habrá Copa del Rey a partir del 1 de diciembre para el Málaga, los equipos que se compitan en la segunda o en las categorías de la Real Federación Española de Fútbol, sí comenzarán las jornadas previas y las eliminatorias previas ya en los meses de agosto y de septiembre, pero en el caso del Málaga, que sí tiene su presencia en la primera ronda de la Real Federación de la Copa del Rey, sí que comenzaría el próximo 1 de diciembre. Así que si el Málaga jugara esa fase de ascenso y no ascendiera de manera directa, Dios quiera que podamos tener esa variable, pues comenzaría, o terminaría mejor dicho, la Liga para el Málaga el próximo día 19 de junio del próximo año. Así que las fechas ya están establecidas, ahora a saber cuál va a ser ese orden de emparejamiento, que como digo se va a desarrollar este próximo miércoles. Eso por un lado, el tema del calendario que afecta pues a muchos equipos, ¿no?, en el deporte malagueño. Por otro lado, y lo que es el tema más escabroso y lo que está ocupando pues más líneas, más titulares, más minutos de radio, es cuál va a ser el futuro inmediato del Málaga Club de Fútbol en cuanto a consejo de administración, en cuanto a propiedad, en definitiva. ¿A quién puñeta vas a mandar en el Málaga Club de Fútbol una vez que cese la administración judicial en el Málaga? Una administración judicial que todavía, como poco va a estar hasta el inicio del próximo curso, ¿no? Lo primero, antes de convocar esa junta y esa ampliación de capital, va a ser dilucidar, vamos a hablar y vamos a ir por paso, va a ser dilucidar cuál va a ser la entidad que vaya a abrir esa línea de crédito, esa póliza de crédito con el Málaga Club de Fútbol por valor de 8,6 millones de euros. Eso se va a hacer oficial pues a lo largo de esta semana. Las partes o las fuentes consultadas me dicen que a más tardar mañana o pasado. Eso lo llevo escuchando desde hace ya un par de semanas, pero parece que sí, que de esta semana no va a transcurrir. Ya está prácticamente todo finiquitado, el compromiso y el borrador de esa póliza de crédito también están redactados, están siendo revisadas por las dos partes, por la del Málaga y por la entidad que vaya a suscribir esa póliza de crédito, y se espera que por parte del juzgado de instrucción número 14 de Málaga tenga el ok la mitad judicial, pues nada, en estos días para que se firme esa póliza de crédito y que evidentemente el Málaga pueda respirar y estar desahogado hasta el final de año. Por lo tanto, va a ser algo muy muy importante ese asunto. Un asunto que no va a ser baladí, porque en caso de que Red Bird Capital sea, y eso se va a conocer, como digo, estos días, sea la entidad que sufraga esa póliza de crédito, o se inscriba, mejor dicho, esa póliza de crédito, va a tener una opción preferencial a la hora de que se produzca una ampliación de capital, porque ya sabéis que esa póliza de crédito se puede devolver con títulos de crédito, ¿no?, del Málaga Club de Fútbol, con capital de crédito del Málaga Club de Fútbol. Por lo tanto, si Red Bird Capital es la empresa o la entidad o el fondo de inversión, llámenlo como quiera, que suscribe esa póliza de crédito, evidentemente no tendría que esperar a tercera instancia en una futura ampliación de capital para entrar en el accionariado del Málaga Club de Fútbol, sino que ya en primera instancia podría entrar y podría recoger el dinero de lo que haya prestado o lo que el Málaga haya necesitado de esos 8,6 millones de euros. Y eso puede variar muchísimo el escenario en el accionariado en el Málaga Club de Fútbol. El otro frente abierto, ya saben, el de Blue Bay y el de Altani. Desde el viernes ya es oficial que Nash Spain 2000 es la tenedora del 96,8% de las acciones del Málaga Club de Fútbol y que Altani y Blue Bay se tienen que poner de acuerdo a la hora de llevar a cabo cualquier movimiento, como por ejemplo esa ampliación de capital que se va a poner en marcha en breve, esos mecanismos. Tienen que avisar a las partes con 30 días de antelación y esa sociedad evidentemente tendrá que decidir si va o no va a esa ampliación de capital. Y si va de farol o no va de farol Blue Bay, que ya dijo en estos mismos micrófonos Airbus que evidentemente ellos van a ir a por esa ampliación de capital y que tienen que ponerse en contacto con Altani precisamente para suscribir esa ampliación de capital.
De cualquiera de esas y de todas esas juntas. Pero además de eso, ahora mismo, yo creo que se da una circunstancia en la cual el club... A ver, nunca es bueno que un club esté intervenido judicialmente. Eso nunca es bueno. Pero bueno, esa parte es de la parte mala. Bien, ahora, eso puede tener una parte buena y positiva. Y es que en este momento... Pues oye, la propia juez puede arbitrar situaciones por las cuales ayuden a detonar una solución para esto. Quiero decir, ¿por qué? Porque las mismas sociedades del señor Altani están intervenidas judicialmente a través del mismo administrador judicial. Entonces, ahora llega el momento de decir, oye, vamos a ver cómo tomamos decisiones en beneficio del club, ¿no?
Y ese tema que toca Gonzalo Herbaz también es un tema que no es baladí. Esa sociedad, Nash Spain, y todas las del jeque, están ahora mismo intervenidas judicialmente. No hemos preguntado mucho, y yo el primero, por qué esa sociedad de Nash Spain 2000 en todo este tiempo, viendo que los intereses de Altani y de Blue Bay van en distintos frentes, ¿por qué no se ha disuelto? Proceso engorroso, proceso largo, proceso tortuoso. Yo de verdad he intentado y me he puesto en contacto con varias personas que del tema de sociedades son expertas en ello y, hombre, me hablan que tiene su tiempo y que tienen sus límites legales y su proceso legal y, como digo, sus tiempos, valga la redundancia, pero por lo que me cuentan no es un tema tan farragoso el tema de disolver una sociedad y que Altani tenga por un lado sus acciones y Blue Bay lo tenga por otro lado. Lo que ocurre es que, claro, si diversifican esas acciones, evidentemente por separado no son tan fuertes. Por lo tanto, es muy importante para Blue Bay saber cómo respira Altani y qué paso va a dar Altani. Porque Blue Bay, sin Altani a día de hoy no son nadie. Y por eso es la pregunta que nos hacemos. Bueno, ¿y por qué no se desliga Blue Bay? ¿Y por qué no desliga la sociedad? Tema farragoso. Para nada, ¿eh? Por lo que me cuentan las personas que rigen todo esto o que están al tanto de disolver, de crear sociedades, es un proceso que en muchos casos, y más teniendo en cuenta que la sociedad NAS Spain 2000 no es que haya tenido mucha actividad y no es que tenga otra actividad diferente a la de ser la poseedora de las acciones del Málaga Club de Fútbol, es un proceso que incluso en un par de meses o tres podría finiquitarse. Para eso tienen que tener voluntad las partes, pero insisto, no tiene demasiado recorrido, no tiene otro tipo de actividad que no sea la tenedora de las acciones del Málaga Club de Fútbol. Incluso el propio administrador judicial, llegado el momento, podría proponer a las partes el cese de esa sociedad y que cada uno tuviera las acciones por un lado. Así que, insisto, lo de que Blue Bay tiene muy claro que sin Altani en el Málaga no son absolutamente nadie. Y creo entender que por ahí la poca o nula intención por parte de Blue Bay, y también se puede entender como lógico, esto es una auténtica partida de ajedrez, de no querer disolver esa sociedad, la sociedad NAS Spain 2000. Pero bueno, van de farol, Blue Bay, están dispuestos a aportar los 30 millones de euros. Lo que aquí dejó claro Herbaz, que hombre, que capital tiene, pues eso por lo menos lo que dicen. Lo que no, por lo que se desprende entre líneas, es que no están muy de acuerdo en que esa ampliación de capital tenga que ir a 30 millones de euros. Ellos abogarían más porque fuera por esa línea de crédito, por los 8,6 millones de euros.
Blue Bay tiene recursos y patrimonio para eso, sí. Te respondo que sí. Uh-huh. Entonces, ahora lo que te digo es, dice, se habla de una ampliación de capital de 30 millones. Yo esa es la que te la niego, ¿no? No sé de quién lo habla o quién no lo habla. No sé quién lo tiene que hablar o quién no lo tiene que hablar. Eso es un tema que va en función del proyecto, de las necesidades. O sea, ahora mismo las necesidades del club, ¿cuáles son? Vale, perfecto. Oye, a partir de ahí, pues sí, puede decir de 30 o de 300. ¿Por qué 30? ¿Por qué no 300? Uh-huh. Es un tema que yo creo que no, en este momento no se dan esas circunstancias, ¿no?
Bueno, pues vamos a ver lo que ocurre en ese sentido. También el administrador judicial tiene la potestad de, en base a unos criterios de por qué es 30 y no 300, o por qué 30 y no 8, o por qué 8 y no 30, ¿no? El capital social del Málaga, recordamos, es de 17,5 millones de euros. Por lo tanto, la empresa, que si hay una empresa o una persona o una sociedad que suscriba en su totalidad o en gran parte de la totalidad los 30 millones de euros, sería, sin lugar a dudas, el máximo accionista del Málaga Club de Fútbol, con casi un 60% de los títulos accionariales del Málaga Club de Fútbol. Por lo tanto, es un tema que no es nada baladí. Y por último, le preguntamos a Herbaz por el tema de Altani. ¿Se han puesto en contacto? ¿Tienen pensado hacerlo los próximos días?
Sí, yo creo que en este momento tienen que producirse pues un par de situaciones, ¿no? Una primera es la reflexión de decir, bueno, ahora cómo queda la situación. ¿Cómo queda la situación? El máximo accionista NAS Spain y entonces en NAS Spain, ¿qué tienen acordados los accionistas? Bueno, pues entonces tenemos que ir a los acuerdos que se firmaron con Altani entonces. Entonces, oye, en principio, el señor Altani, ojalá que respete los acuerdos por los cuales se dio a Blue Bay la gestión. Nuestro acuerdo es, y me vuelvo a la situación anterior, sí. Cuando nos buscan, nos llaman en la situación, estamos hablando de 100 millones de deuda, no era ninguna tontería, uh-huh. No era tan fácil sacar eso adelante. Entonces, ¿qué le justificamos, le condicionamos al Tani? Señor Tani, nuestras previsiones es que probablemente con la mejor gestión del mundo podamos llegar a un saneamiento bastante eficiente del club, pero van a quedar ahí pues probablemente una cantidad cercana a 30 millones de euros en el club. Entonces, queremos que usted se comprometa a que esos últimos 30 millones que tienen de deuda, usted los sanee en beneficio del club, ¿eh? Uh-huh. No estamos hablando de dinero para Blue Bay.
Bueno, si Altani no paga el préstamo de más de 8 millones de euros, raro podrá ser que pague 30 millones de euros para sanear las cuentas del Málaga Club de Fútbol. Lo veremos si hay y si va o no a esa ampliación de capital en el Málaga. 3:29 de la tarde. Más cosas siguen relacionadas con el deporte malagueño. Una muy importante que nos preguntan muchos aficionados. Oye, ¿puedo entrar en la Rosaleda? ¿Puedo entrar en el Carpena? La ministra ya ha dicho que sí. ¿Cómo va a ir todo esto? Pues vamos a intentar descifrarlo. Thank you. Y es que de lo que ocurra, de esa decisión, de cómo van a ser los protocolos de la vuelta a los recintos deportivos, sobre todo los clubes profesionales, ¿verdad? En Málaga, el Málaga y el Unicaja, que no han podido tener a su público esta temporada, pues una vez que se conozcan esos protocolos, pues se podrá decidir si hay carnet de abono, si el carnet de abono incluye todos los partidos, porque desde el primer día puede ir el 100% del aforo. Es decir, son muchas cosas las que tienen que determinar un grupo de personas que tienen una gran responsabilidad. Les pongo a todo en antecedente, anuncio de la ministra de Sanidad, Carolina Darias, el pasado jueves.
Si le digo que suprimimos el artículo 15.2 de la ley de la nueva normalidad, pues a lo mejor no les diga mucho, pero si le decimos que este artículo tiene que ver con la afluencia de público a los estadios de fútbol, de la liga profesional o de baloncesto, del ACB, supongo que sí sabrán de lo que le estamos hablando. Pues bien, suprimimos este artículo y, por tanto, volvemos a la, digamos, a la normalidad en cuanto a la afluencia de público a nuestros estadios, la Liga de Fútbol Profesional, para el comienzo de la Liga y también de la ACB. Estoy convencido de que va a ser una noticia bien recibida y muy bien aceptada para todo el deporte y para este país.
Claro, escuchas esto y dices, ¡guau, todo al fútbol, venga, todo al baloncesto! Llenamos la Rosaleda, llenamos el Martín Carpena. Pero no es así de fácil ni así de sencillo. Como usted, igual que yo, tenemos muchas dudas en este aspecto, pues hemos querido recurrir al delegado provincial en Málaga, precisamente de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, a Carlos Bautista. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Claro, escuchamos aquí a la ministra, Carolina Dari, diciendo, venga, todos al fútbol, todos al baloncesto, en el deporte profesional ya se pueden llenar los campos y los recintos deportivos. Y para nada es así, ¿verdad?
Bueno, indudablemente la norma, que es la ley 2/2021, a la que hace referencia la ministra, es una ley, hay que cumplirla, ¿no? Pero nosotros aquí en Andalucía tenemos serias dudas no de cumplir la ley, por supuesto, ¿no? La ley hay que cumplirla, sino de su eficacia, ¿no? Estamos viendo, bueno, cualquiera que ponga cualquier medio de comunicación ha visto los brotes tan tremendos de estudiantes en Baleares, ¿no? Es decir, el virus está en la calle. En cuanto uno hace hay una pequeña aglomeración, una pequeña reunión mediana, moderada o incluso grande, bueno, pues inmediatamente los contagios se disparan, los ingresos se disparan y las cuarentenas se disparan. Esa es una realidad. Lógicamente, volver a los estadios de fútbol significa, o al estadio de baloncesto o las grandes concentraciones, significa volver a una circunstancia, a una situación donde hay un riesgo muy importante, que está ahí el riesgo, ¿no?
Claro.
Indudablemente también ahora nos vienen a decir, hace muy pocas fechas, de que ya en espacio abierto podemos ir sin mascarilla. Lógicamente, en un estadio, como no se puede mantener la distancia mínima de seguridad de 1.5 metros, tendríamos que ir todos con mascarilla. A pesar de ir todos con mascarilla, el riesgo es muy alto. Bien, pues nosotros en Andalucía pues cumpliremos la ley, como siempre, pero indudablemente nuestras recomendaciones no van por ese sentido, ¿no?
Claro, claro, porque es muy arriesgado, claro. Lo que usted comprenderá, Carlos, que los clubes de fútbol, de baloncesto, los profesionales, ¿no?, que son sobre todo los que han tenido esta gran limitación, tendrán que saber más o menos los protocolos que deben de seguir, ¿no? Yo sé que en algunos momentos de la temporada, pues, por ejemplo, el Marbella, ¿no?, que militaba en Segunda B y sí que era competencia de la autonomía de Andalucía, pues en algunos momentos ha llegado a tener el 30% de aforo, en otros momentos ha llegado a tener un poquito más. Aquí con el balonmano ha ocurrido exactamente lo mismo. Claro, me imagino que por ahí tendrán que ir los ratios que tengáis que establecer, ¿no?
Bueno, nosotros todos sabéis que nosotros todas, de forma frecuente, cada 15 días, muchas veces toda la semana, tenemos reuniones del comité de alerta de alto impacto y se valora la situación epidemiológica de provincia a provincia, distrito a distrito. Y indudablemente en Málaga está bien, dentro de lo que cabe, dentro de lo que es el contexto general de Andalucía, estamos en nivel de alerta 1, pero no conseguimos bajar de una incidencia acumulada de 150, que no nos traslada tranquilidad. No tenemos una tranquilidad absoluta, ¿no? Y esa tranquilidad absoluta se va a ver rota por esas grandes aglomeraciones, ¿no? Es decir, que lógicamente la preocupación es tremenda, ¿no? Y bueno, en pocos días sabremos realmente cuáles son las recomendaciones que la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía va a hacer al respecto de estas situaciones. No solamente de las normas de la ley del Ministerio de Sanidad sobre el tema de mascarillas, que ya se pronunció nuestro presidente. Hemos dicho aquí en Andalucía, todo el mundo sabe que no recomendamos que las personas vayan sin mascarilla, que es una recomendación que le hacemos a todo el mundo. Hoy yo paseaba por donde yo vivo y, bueno, me ha alegrado verlo porque prácticamente el 100% de la población en la calle sigue con mascarilla, a pesar de que en la calle, en sitios abiertos, pues la ley les permite ir sin ella. Bueno, vamos a ver cómo manejamos esta situación, pero indudablemente la mayor es que el virus está en la calle, lo estamos viendo. Pongan la televisión, pongan la radio, pongan cualquier medio de comunicación y verán que en cuanto a nuestra gente joven se ha relajado un poco, pues los brotes han sido tremendos, ¿no?
Claro. Carlos, ¿y hay que diferenciar, por ejemplo, entre un estadio abierto como es la Rosaleda o un campo cerrado como puede ser el Martín Carpena a la hora de establecer los criterios?
Es que es lo mismo, es que no aseguramos la distancia mínima de metro y medio. No la aseguran. Cuando tú, indudablemente, la ministra dice que ya se la puede ir al estadio, no habla nada de restricciones de aforo. Dice que ya todos nos podemos sentar uno al lado del otro y ahí no hay distancia mínima, ¿no?
Claro.
Hay que ponerse la mascarilla. A pesar de tener mascarilla, pues hemos visto, ¿no? En esos macro botellones veíamos mucha gente con mascarilla, otros, es verdad, sin ella, y estaban todos al aire libre. Las imágenes que se ven en televisión son así, son en el aire libre, sí, sí. En las playas de Mallorca, y se han contagiado una barbaridad de personas jóvenes, ¿no? Es decir, la realidad es que el virus está ahí en la esquina, detrás de la esquina, esperándonos, y en cuanto nos relajamos, pues nos contagiamos. Es verdad que el ritmo de vacunación va muy alto, en Andalucía vamos pues casi los primeros de España, pero nos falta por vacunar a la población más joven y todavía por poner algunas segundas dosis. Entonces, lo vemos, son propuestas que todos deseamos, pero las vemos precipitadas. Tendríamos que haber esperado un poco más, ¿no? Por lo menos nuestro criterio.
Claro. Me decías que iba a haber una reunión del Comité Territorial de Alertas de Alto Impacto de Salud. Me imagino que ahí se tocará el sí. tema y tendréis un primer acercamiento, ¿no? Pero que, como bien dice, todavía es prematuro, ¿no? Saber lo que se va a realizar en este aspecto, ¿no?
Ahora mismo tenemos las normas prorrogadas. El día 29 nos reunimos y, bueno, vamos a ver qué cuáles son las propuestas que hacen los expertos, el comité de expertos, los microbiólogos, los epidemiólogos, los números que tenemos de tasa de la incidencia acumulada en 7, en 14 días, el número de contagios, el número de ingresos en UCI está aumentando. Bueno, en función de eso, pues tomaremos una decisión. Pero desde el primer momento en Andalucía siempre hemos sido muy prudentes. Todo el mundo que me oiga lo sabe, ¿no?
Claro.
Hemos pensado que pecar de prudente no era mala cosa, ¿no? Y bueno, la realidad es que vamos a seguir en esa tónica, ¿no? Y sobre todo porque los números no nos son favorables ahora mismo, es la realidad.
Claro.
Es penosa, pero no nos son favorables.
Claro.
Me hubiera encantado, ¿no?, tener una desescalada más rápida, ¿no? Sobre todo también por la economía, ¿no? Pero no, la realidad es tremendamente cruel y no nos deja relajarnos.
Me imagino que los clubes se habrán puesto en contacto con alguna de las personas de salud o de la Secretaría de...
No, indudablemente, ¿no? Nosotros tenemos contacto permanente en cuanto hay pues, algún torneo, algún partido significativo, a través de la propia Consejería de Educación y Deporte, los propios clubes nos hacen consultas, nosotros a través de nuestro Departamento de Salud Pública pues le aconsejamos, indudablemente no somos policías, ¿no? Pero sí le aconsejamos aforos, distancia, el uso de mascarillas, no nos cansamos de pedir prudencia, porque en la prudencia es donde está el éxito, ¿no?
Claro. Decía el presidente de la Liga que en torno al 70%, por ejemplo, en un campo como la Rosaleda, que tiene 30.000 aficionados, pues estamos hablando de en torno a los 20, más o menos, ¿no?
Sí, bueno, efectivamente, ¿no? Pero de todas maneras, el tema de los aforos puede cambiar como va cambiando el virus, ¿no? Nosotros calculamos los aforos en función de las tasas de incidencia, ¿no? Y las tasas de incidencia han ido fluctuando, ¿no? Es verdad que han ido en descenso, ¿no? Llevamos un buen ritmo de descenso, bueno, un descenso mantenido, pero es demasiado lento. Me hubiera encantado que hubiese sido más rápido, ¿no?
Claro. Por lo tanto, pedirle paciencia, Carlos, a los clubes, que tienen que poner en marcha o no sus campañas de abonos, y evidentemente también a los aficionados, ¿no?
Claro, pero en general es toda la sociedad, los clubes, los aficionados, el deporte profesional, los espectáculos, la feria, nuestras propias relaciones sociales, nuestra vida, nuestras relaciones con nuestras familias, que no son convivientes, con los convivientes, es decir, realmente el deporte es algo más en esta sociedad, el deporte, el espectáculo es magnífico, nos gusta a todos, pero por encima de todo está la vida, la prudencia, la salud de nuestra gente. Yo creo que ahora mismo hemos logrado grandes cosas, ¿no? Prácticamente el 100% de los mayores de 80 años están vacunados, prácticamente el 90% y tantos de los mayores de 70, es decir, estamos consiguiendo unas tasas muy buenas de vacunación magnífica, estamos vacunando ya por debajo de los 40 años, vamos a adelantar la vacunación de los niños, de la gente joven, precisamente esta gente joven que se contagia, lo vamos a adelantar, que lo teníamos previsto para agosto y lo vamos a hacer en el mes de julio. Nos falta un tironcillo, por favor, ayudarnos.
Desde luego que sí. Máxima prudencia y a cuidarse, ¿eh? Y con la distancia de seguridad siempre y cuando sea posible.
Y tendremos buenas ligas, tendremos buenos partidos, disfrutaremos muy pronto.
Ojalá sea así. Señor Carlos Bautista, que ha sido un placer. Muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros, a vuestra disposición.
Gracias. Es Carlos Bautista, es el delegado provincial de la Consejería de Salud aquí en Málaga. Por lo tanto, tranquilidad, piano, calma, y me imagino que también estarán al tanto de todo esto los clubes. Los clubes están, evidentemente, también en permanente contacto con la Consejería de Deportes, con la Consejería de Salud, y están, pues, evidentemente, estudiando fórmulas, ¿no?, para saber las necesidades de estos clubes profesionales. Habrá público, parece descabellado que lleguen al 100%, 50 y el 70%, ¿no? Si se quiere que haya esa distancia de seguridad, ese metro y medio en los recintos deportivos, tanto en fútbol como en baloncesto. Por eso parece descabellado que vaya a haber una campaña de abonos como estamos siempre acostumbrados, tanto en el fútbol como en el baloncesto, ¿no? Que vaya a haber esa campaña de abono habitual, porque no se conoce todavía, ¿no?, cuántos van a entrar, y eso puede fluctuar, que a lo mejor ahora puedan ser un 70 y a lo mejor en octubre, Dios quiera que no, pero sea un 40, ¿no?, o mejor, o sea el 100%. Por lo tanto, tranquilidad, esperar y hacerle caso a las advertencias de la Consejería de Salud. 3:41, para cerrar el capítulo del fútbol, pues son las 3:41, vamos a hacer un mínimo alto en el camino y a vuelta de pausa nos espera Alberto Aguilar, nuevo director deportivo de la Antequera.
Algunas obras de arte, como la Sinfonía número 40 en sol menor de Mozart, son tan perfectas que no se pueden mejorar. Otras sí. Ven a tu concesionario y descubre el nuevo Defender, la versión redefinida de nuestro Land Rover más icónico y capaz, con toda la robustez y el espíritu todoterreno del original, pero aún más resistente e innovador.
Venga a verlo a Sertasa, Avenida de Velázquez 321, Málaga.
Camarero, un mocasol mitad.
Yo una nube.
Yo un mocasol sombra.
Al café por su nombre, Cafés Mocasol. Pídelo en tu bar.
Malagueño de verdad.
Venga, seguimos hablando de deporte y vamos a hablar de buenos movimientos que se producen en el Antequera, uno de nuestros representantes en la provincia de Málaga, en la segunda, en la nueva segunda Real Federación Española de Fútbol. Bueno, tenía pendiente esta llamada de hace ya varias semanas, pero al final se junta absolutamente todo y, bueno, creo que lo vamos a hacer también en un momento ideal, hablar con Alberto Aguilar, el que fuera, pues, jugador de fútbol, pues, de un montón de equipos. Estuvo en el Málaga, en el Albacete, en el Getafe, en el Córdoba, experiencia en el extranjero, en Australia y en el Anorthosis de Chipre, y que hace tres semanitas puso punto y final a su trayectoria como deportista, pues, incluso consiguiendo el ascenso con el Antequera a la segunda Real Federación Española de Fútbol. Y la desconexión futbolera la dura muy poquito, porque ya es el nuevo director deportivo precisamente del equipo donde se retiró, del Antequera. Quiero saludarlo a esta hora de la tarde. Alberto Aguilar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué tal todo? ¿Cómo va tu nueva vida? ¿Qué ha durado la desconexión futbolística? Nada, menos que unas vacaciones de pretemporada, ¿no?
Nada, no han durado nada. La verdad es que desconexión no ha habido, porque desde el primer día ya contactó conmigo el presidente y demás para iniciarme en este proyecto, en esta aventura, y bueno, trabajando mucho, porque es verdad que el salto de categoría lo requiere, y intentamos de crear una pequeña base que nos dé continuidad en esta categoría.
Bueno, te retira directamente a los despachos, Alberto. Me imagino que toda tu experiencia la pondrás ahora al servicio del club, una nueva etapa, ¿no?
Sí, pues por eso es la cosa de quedarme aquí, de poder aportar un poco la experiencia que uno ha adquirido durante todos estos años, y bueno, se me plantea la posibilidad de ayudarle aquí a la Antequera, y como he estado 3 años aquí tan cómodamente y he encontrado gente tan buena, pues no me ha cabido ninguna duda en poder echarle una mano.
Bueno, ahora ver el fútbol desde otra perspectiva, ¿no, Alberto?
Sí, yo creo que ahora es un poco hasta más complicado porque son muchas cosas las que hay pendientes y mucho trabajo por delante, pero bueno, por ilusión se afronta todo o mejor, y a día de hoy tengo una ilusión tremenda, ¿no?, por ayudar a la Antequera a ver si podemos consolidarnos en esta categoría.
Bueno, una nueva categoría, Alberto, no sé si es un poco un salto a ciegas, se supone que va a ser una categoría también con una, bueno, ahí estamos viendo los grupos, ¿no?, con una competitividad y con clubes históricos tremendo, pero claro, no deja de ser una nueva categoría y una nueva primera experiencia para todos, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que una categoría va a ser bastante bonita, donde te puedes encontrar ya rivales de cierta entidad, y bueno, era por lo menos el aliciente de salir por lo menos un año de la tercera división, ¿no?, que la Antequera llevaba muchos años ahí intentándolo, no lo conseguía, y este año pues lo hemos conseguido y afrontamos la temporada, pues imagínate, una ilusión tremenda.
Totalmente, totalmente. Bueno, un nuevo cambio, un nuevo aire. Bueno, lo primero me imagino que dilucidar el tema del entrenador, ¿no?, poner la piedra ahí con Aibar, que ya se despidió después también de hacer magisterio y de estar tantísimo tiempo en Antequera. Me imagino que a partir de ahí también a empezar a construir con el nuevo entrenador, ¿no, Alberto?
Sí, lo primordial a día de hoy es cerrar cuanto antes el tema del entrenador. La verdad que el perfil que estamos buscando es un poco a la idea que nosotros queremos trasladar el proyecto que iniciamos y bueno, estamos esperando contestación, que nos confirmen y a raíz de ahí poner la maquinaria a tope.
Bueno, se había hablado mucho incluso hasta de Nacho, del juvenil del Málaga, hombre que bien conoces tú.
Sí, a Nacho lo conozco y de verdad que sería una muy buena opción para nosotros. Pero a día de hoy tampoco te puedo decir mucho porque no tenemos nada concreto, así que vamos a esperar y en unos días pues sí que tenemos que tener ya entrado.
Oye, hay que hacer muchos movimientos, Alberto, a nivel de plantilla, de refuerzos. ¿Se van a ver muchas caras nuevas en esta nueva aventura del Antequera, en esta nueva categoría?
Sí, bueno, nosotros principalmente queremos que una buena base de los que han conseguido el ascenso sigan con nosotros. Es verdad que también tenemos que reforzar el equipo bastante porque pensamos que la categoría va a tener mucho más nivel que la tercera división. Y en ello estamos, ¿no? Es verdad que no es fácil porque tampoco es que hayamos dado salto a la categoría como podía ser la antigua segunda vez. Y tampoco en el aspecto económico tampoco es que te repercuta mucho, ¿no? Es verdad que hay más equivocación de la cuenta. Y mucha gente se piensa que por el ascenso la plantilla tiene que ser un presupuesto mucho mayor y demás, pero tampoco es una cosa que nos preocupe eso, ¿no?
Claro, esto no es como cuando se sube de segunda a primera división de los derechos televisivos. Aquí la cosa es un poquito más modesta, ¿no?
Claro, ojalá, ¿no? Que tú sabes, en segunda división o primera, pues ya ves lo que repercute económicamente, pero aquí no, aquí hay que tener los pies en el suelo y crear una buena base sólida para competir este año. Y que pase lo que pase, no, el club no se desestabilice en lo económico.
Totalmente. Bueno, va a ser una aventura muy buena y muy bonita la que se vaya a vivir en el Antequera, un club de los históricos de la provincia de Málaga, que junto con el Bel va a competir en esa segunda categoría de la Real Federación Española de Fútbol, con Alberto Aguilar al frente de esa dirección deportiva. Digo que te ha durado poquito el descanso futbolero que tuviste. Yo diría que un fin de carrera, Alberto, el soñado, ¿no? Se enfrentan los dos equipos de tu vida, en el equipo en el que militas en ese momento, que es el Antequera, con sigue el ascenso, te homenajean los dos a la vez. Joder, yo creo que la despedida soñada cuando uno empieza en esto, ¿no?
Sí, vamos, eso ni preparándolo sale igual, ¿no? Y la verdad que es uno de los recuerdos más bonitos que se me queda en mi carrera porque, bueno, conseguí el ascenso en el club donde te retiras y ante el club que te vio crecer y te dio todo, pues para mí es un orgullo tremendo, eso no se me olvidará en la vida. El detalle del Málaga también, de homenajearme y demás, pues son detalles que hay que tener en cuenta para siempre.
Bueno, y el que te da la camiseta del Málaga fue compañero tuyo, que ahora también va a ser compañero tuyo en las direcciones deportivas, como es Manolo Gaspar. La de vueltas queda al mundo, ¿verdad?
Sí, así es, ¿no? Manolo está haciendo un trabajo formidable. De hecho, fue de las primeras personas que contacté una vez que me ofrecieron este cargo para bueno, pues tengo buena relación con él, para que me eche un cable, me aconseje un poco y demás, porque el cambio de pasar de futbolista a la dirección deportiva no es fácil, porque lo primero porque no estás preparado y lo segundo porque él ya lleva un cierto bagaje y toda ayuda que me venga de Manolo pues por mí, ya ves, agradecido.
Totalmente. Bueno, y a lo mejor alguna conversación que otra tendréis para algún jugador del filial que pueda a lo mejor salir, que quiera una categoría mayor. Bueno, también es bueno tener clubes malagueños como el vuestro, como el Vélez, ahí en categorías superiores para que hagan también de puente, ¿no? Y que sirva para nutrir a los dos equipos, ¿no?
Sí, está claro. Una de las conversaciones que tuvimos fue eso, ¿no? Que nosotros, gracias a Dios, estamos en una categoría superior a tercera y el malagueño, pues, jugadores que igual se le queda pequeño en la tercera y no pueden estar en la primera plantilla del primer equipo, pues igual para ellos es un escaparate de jugar con nosotros, ¿no? A nosotros nos viene bien y al Málaga también. Así que más adelante avanzaremos cosas por ellos, a ver si pueden venir jugadores cedidos y que entre nosotros nos ayudemos y se beneficie el Málaga, nosotros y los jugadores, ¿no?
Totalmente, totalmente. Bueno, porque aquella época del Málaga B, ¿verdad?, en segunda, que tú tanto disfrutaste, Alberto, hizo futbolistas profesionales a muchos, ¿eh?, de vosotros, ¿eh?
Sí, sí, eso fue un salto tremendo, ¿no?, porque de los años, tuvo muchos años el malagueño en tercera y prácticamente en un año se plantó en segunda, ¿no? Y pues los jugadores que veníamos desde atrás de competir en juveniles o en tercera división, plantarte en segunda, pues con un entrenador como Antonio Tapia se crea una base ya que a cualquier sitio que vaya, pues la formación ya la lleva.
Desde luego que sí. Oye, que parece que fue ayer, ¿eh?, cuando venía la banda de tu pueblo a animarte cuando jugabas en el Málaga B, ¿eh?
Sí, eso lo hablo yo mucho con mi mujer. Digo, parece que fue ayer todo y ya ha pasado una carrera deportiva. Pero bueno, te quedas con los buenos momentos y eso nadie te lo quita. Y ahora pensar en otras cosas.
Pues, estuvisteis en el extranjero, en Australia, en Chipre. Bueno, tu carrera da para mucho, ¿eh, Alberto?
Sí, he estado prácticamente 11 temporadas en segunda, 2.5, casi 3 en primera, 2 años en el extranjero, Australia, Chipre, y segunda B, tercera, he jugado en todas las categorías del fútbol.
Buah, tremendo, tremendo. ¿Cómo fue esa experiencia tan lejos en Australia, Alberto?
Pues fue algo que buscábamos, ¿no? Con mi mujer y los niños estábamos esperando una... De hecho, justo el día de antes iba a firmar en Israel, en Jerusalén, porque ya era el momento de vivir otra experiencia. Pero a raíz de ahí hubo un atentado y demás y nos lo replanteamos. Y la misma tarde nos llamaron desde Australia una oferta y no lo pensamos. A los dos días estábamos con las maletas y nos fuimos para allá. Y es quizás la mejor experiencia que he vivido en mi carrera.
Joder, qué bueno, qué bueno. Pues Alberto Aguilar es el nuevo director deportivo del Antequera, equipo que ha ascendido a la segunda categoría de la Real Federación Española de Fútbol y que sus vacaciones han durado nada y menos, ¿eh? Se retiraba hace 3 semanas y ya está de nuevo trabajando y al frente de uno de los equipos pues más históricos que tenemos en la provincia de Málaga, como es el Antequera. Alberto, te deseamos lo mejor en esta nueva etapa y seguimos en contacto. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes por acordarlo. Un abrazo.
Gracias, Alberto. Buscando a Alberto Aguilar, entrenador. El Málaga pendiente de si renueva o no Nacho, uno de los clubes que le había tirado los tejos era el Vélez, pues el Vélez ya ha hecho oficial su nuevo entrenador, y no es Nacho, es Miguel Beas, es un hombre viejo conocido, por cierto, del propio Vélez, también aquí en el Málaga Club de Fútbol, donde fue coordinador de la cantera, incluso también preparador físico, y que ha tenido una experiencia en el fútbol sueco últimamente, viene del Örgryte de Suecia, de la segunda división, y es el nuevo entrenador del conjunto del Vélez. Así que banquillos que se van ya solucionando y subsanando. 3:52, mínimo alto en el camino, seguimos.
Desde que cambié mis ventanas con Málaga Vent y su plan Renove, mi vida ha cambiado. Ya no paso ni frío ni calor y no se escucha ningún ruido. Por fin tengo la ventana perfecta de Replus. Más info, málagavent.es.
En Seguridad Jiménez te ofrecemos las puertas más seguras de Málaga o reforzamos tu puerta actual porque tu protección no tiene precio. Más info en seguridadjiménez.com.
¡Aleluya! Este año... ¡Una Daily! ¡Una Daily! Porque tienes toda la gama Iveco Daily con hasta 3 años de mantenimiento incluido totalmente gratis. Y con el chasis rueda sencilla ATAC, tienes una caja abierta totalmente instalada por solo 300 euros más IVA. Y no empieces a pagar hasta dentro de 6 meses. Oferta válida para unidades limitadas vendidas hasta el 31 de marzo.
Covey, concesionario oficial Iveco para la provincia de Málaga. Visítanos en carretera azucarera Intelorce 78, polígono industrial Guadalhorce y en covey.com.
Escuela Náutica La Mar de Málaga. ¿Te gusta navegar? Título para embarcaciones a motor y todas las motos de agua en tan solo un día. Más info, clublamardemálaga.com o escuelanáuticalamardemálaga.com.
Ven a la Taberna Vasca El Rincón de Chema a disfrutar de los mejores guildas, torreznos, canelón de pato y de su amplia bodega de la mano de Chema Fernández. Sabores auténticos y ambiente selecto. El Rincón de Chema, un trocito del País Vasco en Torremolinos.
AZ Nutrición, clínica dedicada a la nutrición y entrenamiento de particulares y deportistas profesionales. Preparación de competiciones, recuperación de lesiones. Infórmate, aznutricion.com.
Segurisur, empresa malagueña en sistemas de seguridad. Desde hace más de 30 años. Atención 24 horas. No te la juegues. Tu seguridad con Segurisur.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado.
Deportes.
6 para llegar a las 4 de la tarde. Llega la hora de Credialpes. Si estás pensando en hacer reformas en casa, Credialpes es tu agencia negociadora. Agente de Cofidis te ofrece desde 4.000 hasta 15.000 euros desde el 5,95% TIN y el 6,12% TAE. Concerta una cita y te hacen un estudio y en menos de 15 días tienes ya la solución a tu problema. Si infórmate en el teléfono gratuito de Credialpes 900-234-235, en su web credialpes.es, porque ya sabéis que Credialpes es tu agencia negociadora. Están en calle Eros Ochoa número 23. Son días importantes en el mundo del baloncesto en el Unicaja de Málaga. Dos cosas importantes sí que se van a producir en los próximos días y las próximas horas. Sí que se va a hacer la opción para renovar unilateralmente a Francis Alonso y a Rubén Guerrero, con los que se cuenta, e insisto, se va a proceder a la ejecución de ese tercer año de contrato. Con el caso de Bachiski sigue estando en el aire. Nadie descarta que no vaya a continuar Bachiski, que a día de hoy sigue siendo jugador de Unicaja. Y lo que hay que comunicarle a Bachiski no es que vaya a seguir siendo jugador de Unicaja, es todo lo contrario. Es que no siga siendo jugador de Unicaja y tenga que pasar por caja e indemnizarle con una cantidad en torno a los 40.000 euros. Por tanto, Bachiski sigue siendo jugador de Unicaja, lo que hay que comunicarle es lo contrario, como ya se le dijo a Gal Mekel, que no se cuenta con él. Por lo tanto, frentes abiertos los que tiene el Unicaja, sobre todo en el caso de Bachiski. Ya les digo que con Rubén Guerrero y Francia Alonso se va a ejecutar ese tercer año de contrato. Y bueno, también en este punto del programa quiero saludar a Daniel Alcover, que es el presidente del Club Bádminton de Benalmádena, que siempre durante el año lo tenemos un poquito abandonado y hace una labor excepcional. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Emilio.
Bueno, Bádminton Benalmádena, un referente en el bádminton nacional, bueno, tanto como que habéis tenido el Campeonato de España Sub-19 y tenemos buenas noticias, ¿no, Daniel?
Pues sí, ha sido un buen colofón de esta primera parte de la temporada. Y bueno, en un año muy complicado, sobre todo para los chicos, porque recién venían de terminar selectividad con lo poco que han podido entrenar en este último mes y han quedado subcampeones en dobles mixtos.
Bueno, que es algo a tener muy muy en cuenta. Bueno, ¿cuántos chicos, cuántas chicas practican el bádminton en vuestro club, Daniel?
Bueno, en circunstancias normales, yo creo que era lo que se dice siempre, ¿no? Con esto de sí. La pandemia, las escuelas han visto muy afectadas y, bueno, digamos, en el equipo de tecnificación, en los que compiten, pues rondamos los 60, 70.
Uh-huh. Bueno, yo creo que soy una institución en el deporte en Málaga y sobre todo en Benalmádena. Hablamos de Benalmádena, a mí el primer deporte que se me viene a la cabeza no es el fútbol, el baloncesto, es el bádminton, ¿eh?
Bueno, se intenta. Sí, es verdad que ha sido siempre un deporte históricamente minoritario hasta la aparición de Carolina, pero que siempre decíamos que en Benalmádena y, gracias a Dios, en otros municipios también del territorio nacional, mayoritario.
Oye, Daniel, ¿desde cuándo surge esa idea, ese nido de que Benalmádena sea el club que es a nivel nacional con tanta repercusión?
Bueno, cuando se crearon el patronato municipal y el pabellón, que sería por el año 83-84, tuvimos la suerte de que tanto en la gerencia del patronato como en distintas escuelas pues cayesen recién licenciados de INET de Madrid, dentro del cual habían entre ellos impartido bádminton. Era gente con ganas de, me imagino, de quitar la palabra gimnasia de asignatura sí. Del colegio y ponerlo como educación física. Y la verdad que tuvimos la suerte de que el germen del club fue gente muy muy capacitada y cualificada. Y dentro de la suerte que tuvimos nosotros en el bádminton, además Antonio López del Pozo, que es, digamos, el padre de nuestro club, también era una persona que a nivel institucional estaba bastante implicada, con lo cual, digamos, que ahora seguimos la senda de los pasos que se guiaron anteriormente, no solo por él, sino por Rosería Fernández, otras personas que han estado en el club.
Oye, Daniel, ahora el que se venga arriba viendo las Olimpiadas y quiera practicar un deporte diferente, ¿cómo se puede poner en contacto con vosotros para probarlo, para veros?
Pues mira, contactando con nosotros, contactan muchísima gente por las redes sociales, sobre todo gente de otros países que han practicado el bádminton, y nosotros siempre les decimos que vengan a probar, que al principio probar siempre es gratuito, y después ya viendo el nivel, pues tenemos distintas escuelas, tanto en Arroyo de la Miel como en Benalmádena Pueblo, y después si el nivel es un poco superior, pues ya le acoplamos dependiendo del nivel de, o la edad que tenga y su nivel, pues en los distintos huecos que tenemos dentro del club.
Pues una alternativa diferente, ¿eh?, a lo que estamos acostumbrados, y además con unos éxitos tremendos y unos profesionales de primera. Daniel, te mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias. Es el contacto con Daniel Alcobre, el presidente del Club Badminton de Benalmádena. Ponemos el punto y final en esta jornada de 28 de junio. ¿Cómo pasa el tiempo? 28 de junio del año 1998, 23 años de ese recordado ascenso, ¿verdad?, del Málaga a Segunda División A, ese 4-1, ese hat-trick de Pablo Guede, pues hoy cumple 23 años esa fecha. Madre mía, ¿eh? Para mí, que son unos pocos de partido, el partido más importante del fútbol de Málaga reciente, incluso por encima de la Champions, por lo menos de lo que más se disfrutó para aquellos jóvenes de aquel entonces. 4 de la tarde, te quedas ahora con los informativos y ojo, que llega luego el Tour de Francia aquí con Eric Frade y Quique Iglesias y todo el equipo. Así que todavía sigue el deporte en la sintonía de COPE. Los saludos de Emilio Guerrero, hasta mañana, adiós. Dicen que...